El libro que estamos estudiando se llama ¿qué? Sí. Esdras. Pero ¿quién es Esdras? Hemos ya estudiado 6 capítulos, cómo los judíos regresaron del cautiverio, cómo ya tienen permiso de muy alto en el imperio de reconstruir el templo, pero no hemos escuchado ni una palabra de Esdras. Pero ahora esto va a cambiar. Vamos al versículo 1. En Esdras 7:1 dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías. Se ve aquí, cuando Esdras finalmente está mencionado, fue durante el tiempo, la temporada de Esther y Mardoqueo, que algunos de ustedes conocen la historia de ellos, porque está hablando del rey Artajerjes, ese es el mismo. Eso es un temporado cuando los judíos ya tenían bastante influencia en el reino. Y como muchos grandes y eminentes en la Biblia, Esdras ahora aparece con una genealogía amplia. Versículo 2. Hijo de Salom, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriaot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, no se empieza a dormir porque hay unos pocos más, pero ustedes recuerden que en el principio de Mateo, porque un gran hombre iba a venir, Cristo Jesús tenía una genealogía muy larga. En el libro de Lucas tiene de todo, desde José y María hasta Adán, para presentar a Cristo Jesús. Hijo de Abisaú, hijo de Finés, hijo de Elizar, hijo de Aarón, primer sacerdote. No es necesario analizar todos estos hombres en su linaje, pero se ve claramente que viene de Aarón, viene de un linaje largo de sacerdotes, desde el primer sacerdote en Israel. Bueno, Eleazar era el segundo de Aarón, y él vio a sus hermanos matados por Dios en el 10 de Levítico. En Levítico 10:1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, esa fue la generación de este, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés, Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y cayó Aarón. Ese linaje de hombres sabían la necesidad de la santidad y de la consagración en las cosas, en los que trabajan en las cosas de Dios. Otro, segundo del último, Eleazar era el último antes de Aarón, pero podemos pensar algo de Finés. Finés era otro en el principio y lo hemos visto antes. En Números había mucha inmoralidad en el pueblo de Dios. Fornicación en el campo por un truco de Balaam, como estamos estudiando en Apocalipsis. Y ese Finés tenía celos para el Señor, celos suficientes para parar la locura. En Números 25, y empezando en Números 25:6, dice, he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos. Ese hombre agarró una mujer pagana para tener relaciones con ella en frente de todo el mundo. A los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, aquí está Finés, es la misma linaje, el mismo linaje, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó ambos. En un golpe mató a los dos. Al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Ese hombre del linaje de sacerdotes se fue y se mató dos personas a la vez. ¿Acaso Dios estaba enojado por esto? Al contrario. Versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios y hizo expiación por los hijos de Israel. Esa expiación fue por pagar duro estas personas que estaban en flagrantemente trayendo al campo sagrado la inmoralidad sexual. Así que Esdras vino de un linaje de eminentes y famosos en el pueblo de Israel. Y por eso se presentan con la genealogía, para que la gente de ese entonces dice: oh, sí, él es de ello y él, sabemos de su trasfondo. Versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba dirigente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Esdras era un hombre preparado. Pasó su tiempo en la palabra. Dice que era un escriba. Y en el Nuevo Testamento estamos acostumbrados a escuchar cosas malas de escribas. Cristo dijo en una parte, Mateo 23, 14, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Entonces, en esta época del Nuevo Testamento tenía mala reputación. Pero no era así siempre. Por muchos años los escribas trabajaban bien en hacer copias manuales de las Escrituras. Y escribiendo y copiando todo el día estaban casi siempre en la palabra, porque tiene que leer para copiar, y por esto eran hombres bien preparados. 6 otra vez. Y este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Dios le dio todo lo que necesitaba, porque, como dice aquí, la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Era un hombre muy cerca de Dios, era un hombre preparado. Y ahora también se puede ver que no hablan ya de Judá en el sur y Israel en el norte, como antes del cautiverio, sino que el pueblo, todo el pueblo junto, ya lleve el nombre otra vez de Israel. 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servientes del templo en el séptimo año del rey de Artajerjes. Esdras se hizo otro viaje. Tuvimos un viaje antes con Zerubabel, ya hay otro viaje con más personas. Como veremos, en este viaje van a llevar mucho dinero y muchas otras cosas de valor. 8. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el primero de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? La calculación de la duración del viaje puede ser algo complicado para nosotros, pero supuestamente era súper rápido su llegada. Otra evidencia de que Dios estaba con ellos. 10. Es un verso muy importante. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso es precisamente lo que hace un hombre preparado. Hay hermanos que se creen muy ocupados para dedicar tiempo a la palabra, pero hermanos, en realidad todos nosotros tenemos las mismas 24 horas cada día. Para algunos la palabra de Dios es una prioridad, para otros no. 10 otra vez. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras no solamente quería saber, sino también hacer. Estudiar sin aplicación es pura vanidad. Esdras quería cumplir y ver otros cumpliendo lo que dice la santa ley de Dios. Si alguien quiere leer en Mateo 7, 24 a 27. Mateo 7, 24 a 27. En voz fuerte. Amén. Cristo enseñaba de esto, de alguien que anda escuchando, aprendiendo, para no para aplicar. Pero dice aquí, en versículo 10, que estudió la palabra de Dios para cumplirla. Versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Ahora, gran parte del resto del capítulo será una carta. Una carta importante, técnicamente es una carta del rey, pero a lo mejor otras personas ayudaron a contribuir a ella. Estos reyes dijeron algo y se prepararon, él lo revisó y si quería cambiar unas cosas, a lo mejor él no puso todos estos detalles. Tal vez Esdras o también Mardoqueo u otro judío de influencia en el palacio del rey estaban organizando todos estos detalles, porque esa carta será bien útil en contra de toda forma de oposición una vez regresando a Israel. A lo mejor era una carta bien oficial, un rollo de papel elegante con un sello impresionante, con cuerdas costosas colgadas de sus codos y todo muy impresionante para que si la oposición lo viera, yo no quiero meterme con esto, porque esto es algo del palacio. 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escribe, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Mira ese nombre de Artajerjes. Dice que es que rey de reyes. Un título que usamos más tarde para Cristo Jesús. Es un título divino, pero también Señor y Salvador. Señor y Salvador era una expresión que se usaban con los Césares, los emperadores de Roma, antes de aplicarlo a Cristo. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los nombres en que podamos ser salvos. En un sentido, estaban burlando de César, porque esta expresión estaba en las monedas de Roma, hablando de César, el único Salvador y Señor, antes del dominio de Cristo. 13. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea, a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Esdras estaba enviado por orden, pero otras personas estaban invitadas si querían irse y sus gastos iban a ser cubiertos. 15. A llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen a Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y oro que halles en toda la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieran para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Van a tener mucho dinero, van a ir con mucho dinero, y en un sentido eso es un poco peligroso. En esos tiempos, cuando tú pasabas con camellos en el desierto con mucho dinero, pues alguien te pudiera robar, especialmente si sabían. Y en este caso tendrán que simplemente confiar en la protección de Dios. ¿Por qué? Si alguien quiere leer dos versículos en Esdras 8, 21 a 23. El capítulo que sigue, 21 a 23, si alguien quiere leer. Bueno, a ver, ¿quién está prestando atención? ¿Por qué tenía vergüenza? ¿Por qué Esdras sentía vergüenza en ese pasaje? ¿Cómo? No, lo que está pasando es que él sabía que iba a ser muy peligroso, pero antes dijo, nosotros tenemos un gran Dios todopoderoso que proteja todo. Entonces, un hombre preparado no quiere dar la impresión que es inconsistente. Puede decir, no, pues yo tengo ese Dios todopoderoso, pero ustedes tienen que darme guardias por todo ese plata y oro. No, entonces dijo que yo no puedo pedir una guardia, acabo de decir que mi Dios me puede proteger. Entonces, no querían pedir protección humana. Por eso tenían sus ayudas, ayunos y todo, para que realmente recibir la protección de Dios. 17, continuando en 17, dice, compararás, es el rey hablando en la carta, pues diligentemente con este dinero, becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. 18, y lo que a ti y tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Todo esto en la carta tenía un gran propósito. Si vino la gente de la oposición acusando más tarde, diciendo, oigan, ¿qué hacen ustedes gastando todos estos impuestos en la locura de su religión? Bueno, tenían una buena defensa con esta carta. Una carta oficial autorizando todo para poner fin a toda discusión. Esdras es un hombre preparado. 19. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Mucho de esto es simplemente confirmando lo que teníamos en el capítulo anterior. Pero ahora el hombre de Dios El hombre preparado tiene su propia copia. Si ellos no querían dar los impuestos, se pueden decir, pues, ¿ha leído esto? Tengo autorización del rey. Versículo 22. Hasta 100 talentos de plata, 100 corros de trigo, 100 batos de vino y 100 botas de aceite y sal sin medida. Todas estas cantidades son más que adecuadas. Y todo esto es una enseñanza de que cuando estemos, hermanos, bien preparados para seguir fielmente los preceptos de Dios, Él nos dará la provisión más que adecuada para cumplir su obra. 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Señor del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Ese rey tiene temor de nuestro Dios. Ese gran rey es sabio. Sabía que para evitar consecuencias negativas es necesario saber la voluntad de Dios y cumplirla. Y todo esto fue expresado bien claro en la ley de Moisés. En ese tiempo solamente tenía 5 libros en la Biblia. Había hombres que tenían todo memorizado, porque solamente eran los primeros 5 libros. Y Esdras lo conocía bien, porque vivía su vida copiándola. 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, servientes del templo y ministerio de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Eso está diciendo, están exentos de todo impuestos. Y eso es parte de la razón de que en los Estados Unidos, que antes era un país cristiano, las iglesias no pagan impuestos por sus ingresos. Todo esto viene de principios, de preceptos bíblicos. 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río, y todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. El sabio, el hombre preparado, está dado la tarea de establecer un gobierno entero. Tú vas a establecer el gobierno de todos estos territorios. ¿Pero por qué él? ¿Por qué no un magistrado con mucha experiencia en el gobierno? Pues a veces no se puede confiar en los políticos, ¿verdad? Pero Esdras es un hombre preparado. Otra vez, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aún tenía que establecer jueces en las ciudades, como Tito estaba estableciendo ancianos en el Nuevo Testamento, en Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En el principio del Nuevo Testamento tenía que hacer la misma cosa. 26. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. No había mucha prisión en la ley de Dios. Prisiones son una invención de países paganos de la modernidad. Pero ese rey sabía que la santa ley de Dios no era cruel, no era una barbaridad, sino que era un buen estándar de la justicia. En el Nuevo Testamento hay un comentario sobre la ley del Antiguo, en Hebreos 2:2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, va a concluir con lo que está diciendo, pero dice que todos los castigos, las restituciones en el Testamento Antiguo eran justos, no eran crueles, aun cuando hablaba de la pena de muerte. El comentario del Nuevo Testamento sobre el Viejo es que eran justa retribución. 27, última parte. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Ahora terminó la carta. Eso es Esdras alabando. La última parte. Inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras, sabiendo las escrituras, conociendo su Dios, daba gracia, adoraba, porque sabía que Dios estaba en todo esto, que solamente Dios merecía la gloria por lo que estaba pasando. Aunque él era un hombre sumamente talentoso, preparado, no se llenó de soberbia por ese gran éxito, sino que reconocía la mano de Dios en todo. Y eso es otro bien aspecto del hombre preparado. Casi, casi estamos terminando. A lo mejor podemos terminar un poco temprano, pero tengo un punto de doctrina. Es interesante cómo ese rey, un hombre pagano, tenía prisa de ver la santa ley de Dios implementada. Versículo 23 dijo, todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente. Nosotros, hermanos, vivimos en tiempos bajos, en que no solamente los hombres paganos, sino la mayoría de los cristianos viven repudiando la ley de Dios. Claro, sabemos que la ley del sacerdocio ya no aplique, tampoco la ley de la comida, pero para la justicia, Pablo habló bien de la ley de Dios. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Eso quiere decir, hay buenas maneras de usar la ley y malas maneras de usar la ley. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, eso quiere decir los que practican la homosexualidad, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Eso está en el Nuevo Testamento. Y está diciendo, la ley es buena si le usa legítimamente. Y aquí hay hermanos que consideran, pues tal vez tiene algún valor, aplicación para nosotros, pero se ofrecen más resistencia cuando ven lo que la ley actualmente dice de estas categorías de personas, y que tal vez algunos de ustedes han leído toda la Biblia y saben lo que estoy hablando. Por ejemplo, aquí hablan de secuestradores. Secuestradores, problema que existe en algunos de nuestros países, ¿no? Secuestradores, está llegando a los Estados Unidos. ¿Qué dice la ley al respecto? Bueno, en Éxodo 21:16 dice, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá. Pero ningún país quiere aplicar esto. Eso no se aplica. Dios tiene remedio por el problema y la gente dice, no queremos el remedio de Dios. Si son paganos, si son cristianos, no vamos a aplicar esto. ¿Qué dice de la fornicación o los que cometen el adulterio, que son infieles en su matrimonio? Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En nuestros tiempos estamos después de decir, pues es pecado, pero nadie quiere decir es un crimen. ¿Y qué dice de los sodomitas o los que practican la homosexualidad? En Levítico 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Ahora ya no se escucha nada aquí. Hasta la máquina se tapa la boca de la máquina. Cuando actualmente se lee en lo que la ley dice, se descubren que muchos son menos comprometidos a la palabra que se piensan. Cuando se examinan lo que actualmente dice, son menos los hombres preparados que pueden decir, como en nuestro salmo de hoy, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Si simplemente está hablando en generalidades, oh, sí, la ley es buena, pero cuando habla lo que actualmente dice, muchos pueden decir esto en generalidad, todo el día es mi meditación, pero mirando específicamente a los términos de la ley, a los detalles, sus reacciones de horror y repudio. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Te sientes vergüenza de la ley de tu Dios? ¿Puedes tú aceptar lo que Dios actualmente está proclamando en su ley, o te sientes más cómodo con las tradiciones de los hombres? Ojalá tú, como Esdras, tienes ese amor por toda la palabra de Dios, para que sea durante esa vida corta un hombre, una mujer, una persona preparada. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a recibir todo lo que tú tienes, Señor, y a no sentir vergüenza de tu palabra. Tú, como estuvimos cantando antes de esto, tú eres el alfarero y nosotros el barro. ¿Dirá el barro a lo que se forma, por qué me haces así? Oh, Señor, ayúdanos a estar reverente delante de tu santa ley. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.